abrimos la tertulia de este martes y voy saludando entonces a quienes integran la mesa. Empiezo por María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
La única integrante titular de esta mesa que ha quedado.
Sí, yo no les hice nada, ¿eh? Yo juro que no les hice nada.
Los otros tres huyeron, por distintas razones no nos acompañan, así que voy a darles la bienvenida a quienes han aceptado ser nuestros invitados hoy. Diego Sapo Sass, un hombre de la casa. ¿Qué tal, Sapo?
¿Cómo andan?
Y, bueno, otros nombres también conocidos porque en distintas ocasiones han estado con nosotros. Doctor Heber Gatto, buen día.
Buen día.
Más cerca del micrófono. Ahí está. Y doctor Juan Gavito, buen día.
Buen día, un gusto como siempre.
Les propongo que comencemos nuestra charla de hoy enfocados en un tema que políticamente pauta de algún modo esta jornada. El Senado comienza a votar a esta hora el proyecto de ley que regula la producción, comercialización y venta de cannabis. Esta iniciativa, que ya fue aprobada en diputados, va a contar solo con el apoyo de los votos del oficialismo. Una vez que su aplicación sea instrumentada, los individuos podrán acceder a la marihuana a través de cuatro vías. El autocultivo, porque la ley prevé el cultivo doméstico de hasta seis plantas. Los sitios de venta autorizados, para los cuales regirá un límite de 40 gramos de persona al mes, el uso medicinal a través de una autorización del Ministerio de Salud Pública y los clubes de cannabis, lugares de donde un grupo de personas podrá cultivar una cantidad de plantas proporcional justamente a la cantidad de miembros. El Partido Nacional y el Partido Colorado no acompañan y discuten de qué manera enfrentar la ley una vez que sea realidad. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de recolectar firmas para un referéndum derogatorio. Por ejemplo, se hacen anuncios ya de que, en caso de que las mayorías parlamentarias cambien en el próximo periodo de gobierno, se vaya lisa y llanamente a la derogación de la ley. Pero, ustedes, ¿cómo están viendo este paso que hoy se da? ¿Quién empieza? Vayamos por
una reflexión a propósito de aquellas 15 medidas que se presentaron en julio de 2012, fue.
Claro.
Para la convivencia. Yo, cuando vi aquella conferencia de prensa donde tenía a Huidobro, a Olesca, pero sobre todo Huidobro fue la voz cantante, ¿no? En aquel anuncio de que Uruguay iba hacia la regulación del mercado de marihuana. Dije, o sea, todo lo que se había hecho antes se acaba de tirar por la borda con las palabras de Huidobro.
Las otras 14 quedaron bastante pálidas.
Sí, aparte quedaron bastante pálidas, me pareció bastante defectuosa la presentación que hizo Huidobro, confundiendo términos, entreverado por momentos. Dije, acaba de bajar el telón de un incipiente proyecto de regulación que en principio iba a ser de autocultivo, después iba a ser con los clubes, finalmente el Estado se propuso también intervenir en el mercado, y sin embargo estoy totalmente sorprendido de que hoy efectivamente se vote en el Senado este proyecto.
Lo que pasa,
¿cómo hicieron para causarlo? Es un milagro.
Lo casi. Que pasa es que aquella iniciativa evolucionó, ¿no? Demoró en llegar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo al Parlamento. Cuando llegó era de un artículo único, con cantidad de defectos, además, de vaguedades.
Mérito del Parlamento, me parece.
Inicióse después el verdadero estudio del asunto y la redacción de un texto que también fue cambiando a lo largo de estos meses. Uh-huh. Estamos hablando de un periodo entonces de un año y medio casi, ¿no? Casi, claro. Un año y medio. ¿Quién sigue? ¿Juan?
Sí, yo quiero enfatizar un aspecto que para mí no es el conceptualmente más importante, pero es el que va a tener más incidencia práctica en la mayoría de los ciudadanos y en la mayoría de los no consumidores, que creo que somos la inmensa mayoría, y es esto de la intervención del Estado en este nuevo rol. Dejemos de lado todo el aspecto filosófico sobre si es bueno o malo, o si debe prevalecer el interés individual o el colectivo en caso de que fuese malo el consumo, y dejemos de lado también la contradicción que tiene la legislación actual entre un consumo libre y un suministro penalizado. Pero digo,
esa contradicción vale para todas las drogas.
Podríamos hablar del subsidio a algunas bebidas alcohólicas, por ejemplo, mientras el Estado penaliza el consumo de cualquier tipo de alcohol. Pero digo, lo que sí es claro, que para mí un Estado que no es capaz de mantener el orden en los estadios, que no es capaz de terminar con la gente en situación de calle, que no es capaz de mantener los establecimientos de educación en condiciones, y podría agregar una larguísima lista de no es capaz, ¿a Cristo de qué se va a agenciar un problema nuevo, verdad, que no va a estar en condiciones de controlar, que le va a costar enorme cantidad de dinero, que nos va a costar a todos los contribuyentes también dinero, y sí, sobre todo va a ser
de hecho se crea una estructura nueva,
una fuente de otros problemas eventuales que no podemos negar, como una eventual fuente de corrupción. De modo que yo no creo que se haya pensado correctamente en lo que son las prioridades para la sociedad uruguaya de hoy y para la mayoría de los ciudadanos uruguayos.
María, tu primera consideración breve en esta ronda.
No sé si puedo hacerla tan breve, porque estoy pensando muchas cosas.
Pero yo podemos dejar alguna para
podemos
más adelante.
Hacer una parte. Creo, en primer lugar, como dicen ustedes, parecía tan lejos, porque de aquella conferencia de prensa salieron todas dando versiones distintas, que iba a haber registro, que no iba a haber registro, que le iba a hacer el Estado, que no le iba a hacer el Estado. Y, bueno, el Parlamento tuvo una contribución importante porque se llega a una propuesta que yo no la leí entera, ni mucho menos, pero sé que cubre distintos aspectos que antes se oponían falsamente, el autocultivo, el uso medicinal, los clubes. Va dentro de una línea que me parece interesante como para estudiar políticamente y para pensar, que son varias reivindicaciones de las libertades individuales, o que se entienden como mayores libertades para algunos ciudadanos, sin desmedro de las libertades de los otros, que se han constituido fuertemente en una agenda no partidaria, entre las cuales pongo, por ejemplo, la de la diversidad sexual, u otras que van hacia la no exclusión de determinados grupos, o la no delictivización, por decirlo de una manera bastante mala, de determinados comportamientos. Son libertades de la diversidad, detrás de las cuales están en general ONGs y no partidos políticos. Y es un tipo de reivindicación directamente, que no podemos llamar clasista en el sentido clásico de la política, es una reivindicación no clasista, no partidaria, a veces no universalista, que yo creo que en la medida en que no perjudique, está bien darle lugar y está bien no ir por vías represivas. Me parece que hasta ahora los partidos políticos han sido escasamente sensibles a este tipo de cuestiones que salen de la sociedad civil y que últimamente se están como sensibilizando de golpe porque se dan cuenta de que es importante, y a veces en forma no del todo coherente y organizada. No digo que sea necesariamente este caso, pero digo que hay como un alineamiento casi respondiendo una moda.
Estás hablando de un nuevo tipo de lobby. De hecho, es
lobby o actividad. No, lobby parece una palabra necesariamente despectiva. No necesariamente. Lobby o reivindicaciones. Vamos a decir reivindicaciones. Estoy hablando de que aparece un nuevo tipo de reivindicaciones que yo creo que está vinculado también con las redes sociales, con, en definitiva, un incremento del nivel, una mejora del nivel de vida, que no tiene que ser necesariamente para bien, no tiene que porque está ligado a la cultura, pero cuando la gente tiene hambre no se preocupa tanto por la marihuana. Es decir, que es un tipo de deseos y aspiraciones que surgen en la sociedad moderna en general, no solo en el Uruguay, y que hay que manejar positivamente, no se puede ponerles la pared enfrente. Después voy a decir más sobre el efecto que tiene para mí esto, que es, lo anticipo, moderado. No hay que esperar soluciones mágicas, ni mucho menos.
A ver.
Sí, yo tengo un pensamiento desiderativo respecto a esta ley.
¿Cómo es eso?
Me gustaría que funcionara bien. Tengo mis dudas, pero me gustaría que funcionara bien. En líneas generales acompaño el razonamiento de la compañera. Creo que desde el punto de vista liberal, uno no puede prohibir todo aquello que no causa un daño a tercero, dijeran los liberales ingleses en su momento. Bueno, en la medida que yo quiera fumar marihuana, y soy dueño de mi ser, tengo el derecho de hacerlo en tanto no perjudique a terceros.
Pero perdona que te interrumpa, sí. Eso está vigente desde la época de la dictadura. Hasta ahí, hasta la dictadura, está de acuerdo contigo.
Sí, pero no tienes derecho a comprarla, no tienes derecho a vendértela. Entonces,
tienes derecho a fumar.
Por supuesto, y me parece bien que se ratifiquen esos principios liberales que son tan caros a nuestra tradición y a nuestro... En ese aspecto me parece que acompañar movimientos que tienden a la mayor liberalización posible está bien. Yo no sé si esta ley va a dar resultado, no lo sé. Comenzaba diciendo que me gustaría que lo diera. Es muy complejo el tema, en el mundo se viene discutiendo desde hace 200 o 300 años este tipo de temas. Yo no sé si la ley, pese a que se discutió durante un año y medio y hubo aportes variadísimos, tuvo el proceso de sedimentación necesario como para estar bien estudiada. En fin, el tiempo lo dirá, ¿no? Ahora, es cierto que en Uruguay hay una serie de leyes dictadas en este sentido que tienden a una nueva sensibilidad. Si ustedes quieren, se habla por ahí de una sensibilidad posmoderna que atiende a determinados reclamos de la sociedad civil, al culto de la diferencia, al respeto a la diferencia, que son temas importantes que tienen que ver no con partidos políticos, con la evolución del mundo, ¿verdad? Y esta ley creo que se inscribe en ese trillo. Esperemos que dé resultado.
Que dé resultado, esperemos que dé resultado, dice Heber. ¿Qué resultado?
Esa meja se hace una cosa.
Sí.
No quiero ser pesada, pero era justamente el punto en el que yo había dejado. Esperemos que dé resultado. Yo creo que va a dar un resultado de menor discriminación, que eso ya en sí lo vale. Y de, voy a decir, mucho cuidado, de disminuir el mercado ilegal de marihuana. Digo, disminuir porque tampoco lo va a suprimir. Si hay un registro, hay mucha gente que no querrá poner su nombre en el registro. O no podemos dejar de saber que hay menores que compran y no van a poder comprar por las vías legales. Marihuana, digo, porque no creo que un usuario de otra droga se reconvierta a la marihuana por el hecho de ser más fácil de conseguir. A lo mejor pasa, ojalá. Pero me parece que va a disminuir el consumo ilegal de marihuana.
¿Qué es lo que se busca? Estoy trabajando de memoria, ¿no? ¿Qué es lo que el Poder Ejecutivo ha dicho que procura con este proyecto de ley? Por un lado, recortarle al narcotráfico una parte de su negocio y, por lo tanto, de algún modo, reducirle su poder. Segundo, evitar que quien va al narcotraficante en busca de marihuana después, de algún modo, termine llevado a otras drogas por el solo hecho de tener contacto con un narco ilegal. Tercero, controlar la calidad de la marihuana que consumen los consumidores de marihuana.
Eso espero, en una función de bromatología.
Y por último, se aclara, lo ha dicho el presidente de la República en distintas ocasiones, este fin de semana, incluso en algunas entrevistas que dio, no se trata de fomentar el consumo de marihuana, se va a hacer campaña a propósito de sus efectos nocivos, pero lo que se quiere es tener bajo control al consumidor. Se le va a autorizar una cantidad máxima por mes, y si esa cantidad máxima se supera, se encenderán las luces amarillas, habrá las consultas médicas correspondientes, etcétera. ¿Algo más, Sapo, está dentro de los objetivos?
Es eso lo que planteaste vos, Emiliano. Fundamental, ¿no? Se va a fumar marihuana de mejor calidad, punto. Hoy día la marihuana que se fuma
vamos a ver.
No, pero es así. Hoy día la marihuana que se fuma en Uruguay viene prensada de Paraguay, con una cantidad de aditivos totalmente desconocidos por el consumidor. Se va a poder fumar flores, que es lo que se fuma comúnmente en otros países donde se ha avanzado la legislación, sobre todo en los que existen los clubes de cannabis o está permitido el autocultivo. Me parece que efectivamente va a separar mercados también. Hoy día la persona que quiere comprar marihuana, entre otras drogas, no tiene por qué ir a partir de hoy quizás, o que se promulgue la ley, la persona que quiera comprar marihuana tiene que cruzarse con una persona de dudosa procedencia, que quizás también quiera... Uno es inteligente como para saber que quiere comprar esto y no lo otro, ¿no? Pero no tiene por qué exponerse a ese tipo de situaciones. Efectivamente va a permitir estudios más pormenorizados de los efectos de la marihuana en la gente, al estar legalizada, cosa que tampoco existe en el mundo entero porque hay vacíos legales en todos los países. O sea que Uruguay en ese sentido también va a estar a la vanguardia.
De todos modos, claro, hay algunas prevenciones, ¿no? Aparece después la otra lectura. Y si un marco legal como este, en definitiva, lleva a que haya más consumidores de marihuana en Uruguay. Y sí, después termina habiendo alguna forma de turismo vinculado con la droga, porque, bueno, quienes vienen de afuera terminan entrando por vías no previstas en las formas de comercialización.
Y Uruguay va a ser un país atractivo para cierto perfil de turistas, ¿no? Por el hecho de que es un país libre de marihuana, póngale el mote que le quiera poner.
En teoría esa gente no debería acceder a la marihuana.
No va a poder, pero obviamente que va a haber una sobreabundancia de marihuana en la vuelta, va a ser fácil de acceder a ella. Yo creo que sí, yo creo que va a haber formas non sanctas de conseguir marihuana por parte de los turistas, lo cual no creo que sea una cosa muy grave. Sobre el aumento del consumo, hay que ir a las cifras de Holanda, por ejemplo, donde no se dio un aumento significativo, y es un país en donde se puede ir a fumar libremente los coffee shops.
¿Cómo ven ustedes esto? Porque el propio Mujica reconoce, vamos a estar haciendo un experimento.
Sí, sí, no hay duda. Si abre una instancia de expectativa, vamos a ver si la ley... Pero, es decir, lo peor que podría suceder sería que generara un consumo, digamos, no deseado, expansivo de la marihuana. Si eso no ocurre y la ley se mantiene dentro del límite de razonabilidad, se podrá decir que, bueno, se respetó el principio liberal de que cada uno es dueño de sí mismo y se dio un paso adelante en en el respeto de la diversidad y de los principios liberales que cultiva el país. Si no es así, habrá que revisarla. Yo creo que es una ley que hay que mirarla con un potente microscopio, ¿verdad? Uh-huh. Y así lo dice el presidente y así lo debemos esperar todos. Una ley, además, que quizá haya que modificarla a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no?
Sobre todo la participación del Estado, me parece que ahí es donde hay que poner una lupa al asunto, ¿no?
Sí.
Porque si estamos en 1913, capaz que nadie, claro, discutía esto, pero en 2013 a veces el Estado se lo ve como una institución ineficiente o incapaz de hacerse cargo de ciertos asuntos, ¿no? Capaz que no, capaz que hay que apostar al Estado como fuente reguladora y cada las cosas como las tiene que hacer.
Juan, sí, faltaba Juan. Yo creo que lo del experimento es una irresponsabilidad absoluta, porque no se tiene claro quién ni cómo va a gestionar eso justamente desde el ángulo del Estado. Se ha querido hacer un paralelismo entre lo que fue la ley de ANCAP en relación a los alcoholes, y como decía aquí el contertulio, no estamos en la época de don Pepe Valle, ni los funcionarios y agentes son los de aquel tiempo, y todos los días tenemos pruebas de que este Estado no está en condiciones de gestionar. Pero aparte, ¿dónde están los especialistas en esta materia? ¿Qué organismos internacionales podría, por ejemplo, proveernos de alguna consultoría en la materia? ¿Cuál es el modelo de actividad privada que el Estado haría suyo o mejoraría para implantar esto? No hay nada más que un enorme vacío y una gran improvisación, como tantas otras, en un tema en el que la enorme mayoría de la gente, si es que creemos en las encuestas para algunas cosas, creamos para esto también, nos dice que no es una necesidad de la sociedad. Entonces, creo que la ley, como tantas otras, tendrá que ser modificada.
Existen experiencias grandes, ¿no? En Suiza se cultiva en extenso, en Colorado ahora también, en Estados Unidos. O sea que Uruguay entra en paralelo con otros países a trabajar a nivel macro con marihuana. No es que realmente somos una isla y los primeros en abocarnos a este proyecto.
No, pero creo que Juan aludía al hecho de que este sistema, donde el Estado asume la regulación, el control,
la venta,
aunque tercerice, pero es el Estado quien está detrás, este sistema sí que es nuevo.
No, ni que hablar, pero digo que Uruguay va a tener que tener proveedores, y eso en otras partes del mundo existe.
¿Lo harán también por contratación directa, como tantas otras cosas importantes que se han hecho? ¿O lo harán por licitación?
Esa es la parte donde no hay.
¿Quién va a hacer las bases de esa licitación? ¿Lo haremos en un remate público? Bueno, no quiero
confundirse. Hay experiencias y hay a quienes consultar. A mí lo que no me deja de llamar la atención, y creo que también es un síndrome de las épocas modernas, es que la gente es capaz de tenerle más miedo al Estado que al narcotráfico. Porque, Gabito decía, te lo digo con amabilidad, Gabito, no quiero ser agresiva, pero dice, se va a echar encima un problema nuevo el Estado, como si ese problema no lo tuviéramos. Bueno, o decís, nos va a costar un montón de plata, como si no nos estuviera costando. Está costando ríos de plata. Justamente se trata de contener.
Yo no he escuchado al Ministerio del Interior, que es el que tiene el contralor hasta este momento de la lucha contra el narcotráfico, emitir una opinión sobre el tema. Entonces, parece haber una dualidad ahí también, que un día publicamos con grandes titulares los éxitos en la lucha contra el narcotráfico y por otro lado estamos promoviendo el narcotráfico. Es una contradicción.
En la lucha contra el narcotráfico no redundan
Esto es parte de la lucha contra el narcotráfico.
El principio irregular, es decir, hay dos grandes principios en la lucha contra las lacras sociales. Uno es el principio prohibicionista, uh-huh, y el otro es el principio regulador. Optar por el regulador en condiciones muy malas, como tiene el país en su lucha contra la droga, es un camino posible. Habrá que hacerlo bien, con todas las dificultades que supone. Nadie piensa que es un camino de plata. Pero caramba, a veces hay que tratar de cambiar. Lo cierto es que el Uruguay viene perdiendo en su lucha contra la droga en forma sistemática desde el comienzo del siglo XIX.
Como casi todos los países, ¿no?
Exactamente, casi todos. Los convenios internacionales en materia de lucha contra la droga, hay uno en el 61, otro en el 71, son todos una confesión de la derrota de las medidas contra la droga. De manera que yo admito que un país experimente parece un poco atrevido, parece un poco fuera de lo que es la conducta de los estados. Pero a veces hay que innovar, y en esta materia uno siente de que hay que inventar cosas nuevas.
Juan, no te convences.
No, cortita, digo, entonces porque estamos perdiendo la lucha en materia de educación, tenemos que cerrar las escuelas, tenemos que dejar de hacer lo que hay que hacer. Entonces me parece que es también ahí hay una contradicción.
No, yo no la veo así. Si perdemos la lucha contra la educación, bueno, hagamos mejor educación. Si perdemos la lucha contra la droga, inauguremos nuevos caminos, busquemos cosas distintas, o vamos a persistir en la derrota. Ese es el tema, ¿no?